Los martes vienen llenos de noticias interesantes, conducidas por la ciencia, los avances y el gurú de esta sección, el electrón libre, Ismael Roldán Castro. Buenos días, Ismael.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, yo creo que tenemos pendiente, después de ese festivo del 12 de octubre que no pudimos vernos por aquí, tenemos que resolver el pasatiempo anterior.
Efectivamente, el pasatiempo decía que un coche había recorrido 5.000 kilómetros usando todas sus ruedas, importante, todas. ¿Cuántos kilómetros recorrió cada una si todas hicieron la misma distancia? Bueno, lo primero es pensar que sobre el asfalto siempre hay cuatro ruedas, pero yo creo que mucha gente habrá caído en la cuenta, realmente hay otra más, que es la de repuesto. Así que en el coche hay cinco ruedas. Claro, al ser la distancia recorrida de 5.000 kilómetros y cuatro las ruedas sobre el asfalto, pues esto nos dice que 5.000 por 4 son 20.000 kilómetros. Pero esos 20.000 kilómetros hay que repartirlos entre cinco ruedas. Y por tanto, cada una lo que ha recorrido son 4.000 kilómetros. Claro, lo bonito del problema, Concha, es saber esto cómo se hace
a
en
ver,
la práctica.
Vamos a ello.
Y vamos a hacer un pequeño resumen. Supongamos que tenemos un coche, la rueda delantera izquierda, por ejemplo, la vamos a llamar A, la delantera derecha B, trasera izquierda C y trasera derecha D. Y la que está en el maletero la llamamos E. Entonces, los primeros 1.000 kilómetros los hacemos con las ruedas A, B, C y D colocadas. A los 1.000 kilómetros paramos el coche. Y entonces ahora cogemos la rueda, la quitamos, nos la llevamos al maletero, que allí estaba la E, y la E la ponemos donde estaba la A. Y otros 1.000 kilómetros. Cuando se transcurren esos segundos 1.000 kilómetros, pues volvemos a parar. Y ahora es la rueda B la que va al maletero. Y la que estaba allí, ¿cuál era? La A. Pues la A pasa al lugar de la B. De manera que recorremos otros 1.000 kilómetros, hacemos lo mismo, después de que ya se han recorrido 3.000 kilómetros, pues va a ser la rueda C la que pase al maletero. Y entonces, ¿cuál va a ir en su lugar? Pues va a ir la B, que es la que estaba anteriormente. Y ya, cuando se terminan los 4.000 primeros kilómetros, lo que vamos a hacer es la rueda D, la pasamos al maletero, y en el maletero estaba la C, que la volvemos a poner, y hacemos los últimos 1.000 kilómetros, que hacen los 5.000. Si nuestros y nuestras oyentes cuentan los kilómetros de cada rueda, les van a salir 4.000 cada una de las ruedas.
Bueno, yo ya me he cansado pensando en todo ese trayecto de 1.000 kilómetros, poner y cambiar ruedas, Ismael, sí. Pero como siempre, para divertirnos y para hacer nuestra mente también funcionar. Y como siempre, estamos atentas a las noticias frescas que nos traes cada semana, que la de hoy trae mucha historia atrás de sí.
A mí me parece una historia muy bonita que tiene que ver con también con la ciencia, con la arqueología. Y mira, esta es una noticia que yo leí en El País de una periodista que se llama Margot Molina, que relata pues un insólito hallazgo en pleno centro de Sevilla, justamente en la Plaza de San Francisco, en unas excavaciones que se han realizado en abril en el número 11, donde se va a construir próximamente un hotel. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que desde hace muchos años se especulaba con la existencia de una muralla romana que servía de límite a la denominada colonia Iulia Rómula Hispalis. Iulia por Julio César, Rómula viene de Roma, Hispalis es la denominación de Sevilla. Así fue como Julio César bautizó a esta ciudad allá por el año 206. Por cierto que esa denominación Hispalis se debe al hecho de que el emplazamiento de Sevilla original debió hacerse sobre un suelo parecido al de las marismas o los pantanos, es decir, un suelo con agua casi permanente y por lo que fueron necesarios maderos fijos en el fondo del agua para que no se hundieran las construcciones. Algo que a mí, no sé, también supongo que te ocurre a ti, nos recuerda a Venecia, ¿no?
Totalmente.
Entonces, aunque se sabía desde el siglo I a.C. por Julio César que en Hispalis hubo una muralla, pero no ha sido hasta este mes de abril pasado cuando han aparecido por primera vez restos de esa muralla del siglo III, a 2 metros bajo el suelo actual, con una longitud de 9 metros, que seguro se continúa con las casas colindantes, el número 10 y el número 12 de la Plaza de San Francisco. Esta muralla recién descubierta está compuesta de sillares de piedra caliza, fíjate, procedentes de los Alcores. Esa meseta sevillana que incluye pueblos como Carmona, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaira. Se piensa, fíjate, que esa muralla pudo servir de muro de contención ante las crecidas del río Guadalquivir. ¿Por qué? Porque el cauce en el siglo III del río pasaba a unos 40 metros de la estructura que se ha desenterrado. Entonces, esto se ha comprobado con los sedimentos aluviales que se han hallado durante la excavación. Y resulta increíble pensar que en el siglo III un brazo del Guadalquivir discurría, fíjate, por la Alameda de Hércules, continuaba por la calle Amor de Dios, seguía por la calle Sierpes hasta llegar a Plaza Nueva y Plaza de San Francisco, y de allí continuaba hasta donde se sitúa la Torre del Oro, que desde construcción mucho más tardía, en el siglo XIII, que es donde desembocaba el arroyo Tagarete, que actualmente está abovedado en el subsuelo. Un dato curioso, en 1981, cuando las obras del metro de Sevilla se encontraron en la Plaza Nueva restos de una embarcación y un ancla a 11 metros y 15 metros respectivamente de profundidad. El río pasaba por ahí, por la Plaza Nueva.
Qué interesante.
Este insólito hallazgo, que tiene una trascendencia patrimonial indiscutible, se va a publicar en un artículo científico firmado por el arqueólogo y profesor de la Universidad de Sevilla, Fernando Amores, quien dirigió la excavación del Antiquarium, que ha dado nombre a ese museo arqueológico fantástico que se sitúa en los bajos de las setas en la Plaza de la Encarnación. Y también la otra persona que va a publicar ese artículo es el director de la intervención arqueológica para la construcción del hotel, que se llama Álvaro Jiménez. Lo van a hacer la publicación en un libro que la Universidad de Southampton va a dedicar a la memoria de un arqueólogo británico llamado Simon Key, especialista en el Imperio Romano. Por último, decirle a quienes nos escuchan que este nuevo hotel va a permitir disfrutar de una espectacular vista cenital de la muralla romana descubierta desde un patio del hall, así como una vista frontal de la muralla desde un sótano del mismo hotel.
Bueno, bueno, qué interesante. Y lo que tenemos bajo nuestros pies, Ismael, que no somos conscientes, ¿no?, cuando
desde
paseamos
luego
por esas calles y lo que fue siglos
desde
atrás.
Luego.
Y bueno, ahora después de esta noticia, que es muy relevante para nuestra historia, para los avances arqueológicos, la píldora de ciencia de esta semana, que creo que en esta ocasión nos va a hacer reflexionar sobre nuestro propio cuerpo, ¿no?
Pues sí. Concha, esta semana vamos a hablar de un cierto número fundamental que nos acompaña irremisiblemente desde que nacemos. Y también vamos a hablar de una magnitud matemática ligada, como bien has dicho, a nuestro cuerpo humano. No deja de ser curioso hasta qué punto las matemáticas forman parte de nuestra identidad corporal y existencial. Desde que nacemos ya nos adjudican un número que no nos abandonará hasta que dejemos de existir, el famoso DNI. Se puede establecer una correspondencia biunívoca entre cada español y su documento nacional de identidad. En el DNI, que para residentes españoles coincide con el NIF, aparecen 8 dígitos y una letra. ¿Cuál es la utilidad de la letra? Pues sencillamente se trata de un código detector de posibles errores al escribir los dígitos. Si usted divide el número de su DNI entre el número primo 23 y halla el resto de la división, obtendrá un resultado comprendido entre 0 y 22. Desde luego, si le sale 0, su DNI tiene premio porque es divisible por 23. Pues bien, cada uno de esos 23 números posibles lleva asociada una y solo una letra. Por ejemplo, el 0 va con la T, el 8 con la P o el 22 con la letra E. En Internet encontrará la tabla con las equivalencias. Haga la prueba con su número de DNI, divídalo entre 23, y si le horroriza ponerse a dividir con bolígrafo y papel, coja la calculadora. Le saldrá muy probablemente un número decimal, réstele la parte entera, y el resultado multiplíquelo por 23. Aproxime al entero más próximo y ese será el resto. Compruebe que se corresponde con la letra de su DNI. Trate de justificar el por qué hemos operado de esa forma para obtener el resto. Otra curiosidad de la que hablaremos en otro programa es que si en la tarjeta rectangular del DNI dividimos el lado mayor entre el menor, se va a obtener aproximadamente el número decimal 1,6, que se acerca prodigiosamente al número de oro, la proporción áurea. Pero como les digo, será motivo de un merecido programa especial. Quédese por ahora con que lleva un rectángulo de oro en su cartera y usted no lo sabía. Hay otros números muy personales que nos acompañan en la vida, eso sí, pueden cambiar, pero llegados a cierta edad se mantienen casi constantes. Se trata de la altura, el peso, la longitud del pie, la longitud de la circunferencia de la cintura, etc. Hace años se puso de moda una tasa llamada índice de masa corporal, el IMC, que nos indica si estamos dentro de lo normal en el peso según la altura. El IMC se calcula dividiendo el peso en kilos entre la altura en metros elevada al cuadrado. En general, para valores del IMC comprendidos entre 18,5 y 25 se considera normal. Por debajo de 18,5 estaríamos en peso insuficiente y por encima de 25 en sobrepeso. Pero se puede demostrar que para valores normales del IMC basta con aplicar esa fórmula popular que seguro usted recuerda. Peso ideal es igual a la altura en centímetros menos 100. Si usted mide, por ejemplo, 172 centímetros, su peso ideal se encuentra en torno a los 72 kilos y no hay que marearse con la fórmula del IMC.
Y antes de despedirnos, Ismael, como siempre, vamos a dejar ese pasatiempo para que, bueno, los oyentes se entretengan toda esta semana y la semana que viene lo resolvemos.
Eso es. Bien, el pasatiempo dice lo siguiente: Leocadia ha preparado unas magdalenas rellenas de chocolate para compartir con tres amigas. Al final de la merienda, ella ha consumido 5 magdalenas menos que Estroncia y 7 menos que Teovigilda y 3 menos que Terencia. En total, las 4 amigas se han merendado 35 magdalenas. La pregunta no podía ser otra. ¿Cuántas se ha comido cada una? Por cierto, no hace falta saber el método de Gauss.
Ajá, pues si yo estuviera en esa ecuación, te diría que yo me hubiera comido las 35 magdalenas.
Yo también.
Pues muchas gracias, como siempre, hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Concha.